Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de estar otra vez aquí congregados en su nombre. A los que somos de casa, a los que somos de aquí de la iglesia Gerizim, pero más especialmente damos gracias a Dios por aquellas personas que están con nosotros por primera, por segunda, por tercera ocasión, y que ya se les dio la bienvenida hace ratito, pero si alguien llegó después también, siéntase bienvenido. ¿Sí llegó alguien más? A ver, preséntenos. Micrófono, please. Abraham. Aquí al enfrentito del hermano Eliseo Reyes. O con el hermano Eliseo Reyes. A ver.
Buenos días. Es mi amigo, compañero y hermano Jesús. Él ya había venido.
Muy bienvenido, Jesús. Dios le bendiga. Un aplauso damos a nuestro Dios por la presencia de Él aquí con nosotros. Bueno. ¿Alguien más para que no se sienta discriminado o discriminada? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar el tema de hoy. Es un tema clasificación para adolescentes y adultos. Ahorita van a ver por qué. El tema se llama Hombre de Verdad. Hombre de Verdad. Va dedicado especialmente a los jóvenes, varones, pero también incluiremos a las señoritas y a los papás. Hombre de verdad. Pasamos a la introducción. El apóstol Pablo, escribiendo a un joven, y no era cualquier joven, era un joven que era pastor de una iglesia de aquel tiempo, llamado Timoteo. Fíjense, no era un incrédulo, no era un inconverso, era un cristiano, y no cualquiera, era el que tenía el cargo de estar al frente de una iglesia cristiana de las que había fundado el apóstol Pablo. Este joven se llamaba Timoteo, y le escribe así en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y aquí le corté lo que sigue, ¿verdad? Que dice que, bueno, dice que prediques, lo que le pide es que prediques la palabra, que instes a tiempo, y subrayo esto, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice Pablo a este pastor: tú cuando vayas a predicar, dice, te ruego que prediques la palabra, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, no otra cosa, no sociología, no política, no psicología, sino predica la palabra de Dios, la Biblia. Y luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Les voy a platicar primero un testimonio personal. Casi no me gusta hablar de mí mismo, pero hace algunos, ya varios años, cuando yo estaba jovencito, cuando apenas me empezaba yo a despertar, en ese despertar de empezar a ver a las muchachas, que por ahí algunos ya están en esa etapa, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Uno dice: las niñas, fuchi. Pero luego llega un momento donde uno dice: ay, no, sí, no, qué fuchi ni qué nada, ¿verdad? En esa transición estaba yo cuando en la iglesia donde asistía en aquel tiempo llegó un pastor que venía de San Antonio, Texas, y dio un mensaje basado en 2 Corintios 6, 14, 15 y un poquito más, pero nomás voy a poner 14 y 15. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Un mandamiento que está en la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un mandamiento que muchos jóvenes y señoritas se resisten a obedecer, ¿verdad? Porque están más guapos los de allá afuera, o más bonitas las de allá afuera, más simpáticas, etc. Pero el mandamiento ahí está, no os unáis. Al terminar el mensaje, el pastor hizo un llamamiento para que los jóvenes que estábamos ahí presentes, señoritas, hiciéramos un compromiso con Dios de que íbamos a obedecer este mandamiento. Aquella ocasión yo hice ese compromiso, yo oré a Dios aquella noche comprometiéndome a que iba a acatar lo que Dios manda en estos versículos de la Biblia. Y para mí fue un mensaje, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo. Exactamente cuando yo estaba empezando a despertar, a fijarme en las muchachas, me predican esto y entonces fue un mensaje a tiempo, antes de que empezara a andar poniendo mis ojos en otras personas, ¿verdad? Por eso fue un mensaje a tiempo aquella noche. Ahora, para mí fue también algo novedad, aunque no lo crean. A pesar de que desde recién nacido me llevaron a una iglesia cristiana y había escuchado quién sabe cuántas predicaciones, no sé, nunca había oído una predicación de este versículo. El pastor de la iglesia donde yo estaba no había predicado acerca de este tema y tuvo que venir un pastor de fuera y predicó sobre este asunto que a mí me estaba en ese momento haciendo mucha falta escuchar. Por eso dice Pablo, predica, insta a tiempo. Seguramente había leído yo en la Biblia estos versículos, pero me pasaron de noche. Entonces, ah, sí, quién sabe qué estar hablando. Pero cuando oigo este mensaje, yo decidí obedecer a Dios y Él me ayudó a cumplir ese compromiso que hice con Él. Y puso delante de mí una muchacha, ¿verdad?, que se fijó en mí y yo en ella. Nos hicimos novios y fue mi única novia que tuve yo en la vida y me casé con ella hasta el día de hoy. Es mi esposa después de 37 años, 10 meses y 4 días. Gracias a Dios. Ay, ¿cuántas horas? Todavía no saqué las cuentas de las horas. Pero damos gracias a Dios por aquel hombre que vino de otro país y nos abrió los ojos a la voluntad de Dios en este asunto. Y por ello yo ahora quiero dirigirme a los jóvenes y señoritas aquí presentes, pero también a sus papás, ¿verdad? Quienes, muchachos y muchachas que han decidido obedecer a Dios en este mandamiento y que se han puesto a buscar por ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo hice este compromiso, me propuse como Job, hice pacto con mis ojos para no fijarme en otra muchacha que no fuera cristiana. Y quizá algunos de ustedes ya hicieron también esa o tienen esa intención, ya buscaron, algunos ya encontraron, ¿verdad? ¿Con quién? De acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces pasan a una etapa muy bonita. Esa etapa que se llama el noviazgo. Es muy bonita, pero también muy peligrosa. Muy peligrosa, no sé si están conscientes de ello y por eso les quiero hablar de este asunto el día de hoy. Y por eso les dije que el tema era para adolescentes y adultos o para jóvenes. Una etapa muy, muy peligrosa y al peligro al que me refiero es a que se anticipen al tiempo correcto y lleguen a tener relaciones sexuales. Y de esto quiero hablarles hoy, de este peligro. No vaya a ser que el día de mañana digan, es que el pastor de la iglesia nunca predicó de ese asunto, como yo ahora lo digo, ¿verdad? Nunca me predicaron sobre eso, nunca escuché nada, y como no sabía lo grave que era este asunto, no me preparé y caí. Entonces se los quiero decir para que entonces ustedes estén preparados, estén advertidos de este peligro, de este cuidado que deben tener con ustedes mismos y los papás que somos responsables de nuestros hijos, de cuidarlos también para que no caigan en este pecado. ¿Ok? Y les quiero entonces, ya pasando después de la introducción, pasando al primer punto, les quiero mencionar dos causas que los pueden llevar a caer en esta situación pecaminosa. La primera causa es la presión que ejerce el mundo sobre ustedes. La presión del mundo. El mundo, me refiero a la gente a su alrededor que no son creyentes, los inconversos. Sobre todo a la edad que tienen ustedes, pues en la escuela, ¿verdad? En la escuela, algunos quizá ya estén trabajando. Bueno, la presión de la gente que los rodea es una tentación que tienen que vencer. Por ejemplo, voy a poner aquí una plática que se puede dar y se da entre jóvenes de preparatoria o inclusive a veces hasta de secundaria. Dice un muchacho a otro: oye, Simón, ¿qué onda? Consta que está escrito en el lenguaje de los chavos, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue el viernes en la noche con Andrea? Le pregunta. Y otro dice: es que la neta que está guapísima. Así hablan, conste. Yo no hablo así, pero sí hablan eso. Y le dice: ¿y qué te dio para desayunar al siguiente día? Ja, 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 ja. Se ríen todos los compañeros. Y aunque Simón no haya hecho absolutamente nada con Andrea, él tiene que dar la impresión de que sí lo hizo, de que se la sabe de todas, todas, y de que tuvo relaciones con Andrea, porque si no, le van a decir que no es hombre y le van a decir, perdón la palabra, que es marica. ¿Poco no? Así les dicen. Ah, ¿poco no hiciste nada? Chales. La presión del mundo puede hacerlos caer. En el mundo actual, que está influenciado por las películas de cine de Hollywood, por las revistas que hay, inclusive revistas juveniles, por los programas en la televisión y por otros medios de comunicación, nos están diciendo que se considera el sexo, el tener relaciones sexuales, como el rito de iniciación para llegar a ser verdaderamente un hombre. Así se considera el sexo, como el rito de iniciación para llegar a ser verdaderamente hombre. Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que presiona el mundo a los jóvenes. Les dice: no eres hombre hasta que no hayas tenido relaciones sexuales. ¿No les han dicho así? A mí me decían: recuerda que órgano que no se usa se atrofia. El mundo presiona diciendo cosas como estas, pero yo les quiero decir, jóvenes, señoritas, que esto es un mito, es una mentira de Satanás, es una mentira del diablo. Cualquier persona, cualquier joven, cualquier mujer, cualquier muchacha puede fácilmente dejarse llevar por lo que hace todo el mundo. Eso es bien fácil. Dejarse llevar por la corriente del mundo, hacer lo que le agrada al mundo y quedar bien con el mundo. Eso es bien fácil. Lo difícil es llevar la contraria al mundo, es decir, no. Y eso es lo que es un verdadero hombre, es aquel que sabe decir no, no, no. La palabra de Dios tiene el siguiente mandamiento para ustedes con respecto a las costumbres del mundo, las creencias del mundo. Dice en Romanos 12:2, es una versión de la Biblia al día: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Repito, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. ¿Amén? Casi no se oyeron aménes. Les gusta imitar al mundo, ¿verdad? Pero yo quiero ver a los jóvenes, dicen amén. Amén. Como que por acá atrás están cruzando los dedos así, como hacen en el mundo también, ¿verdad? No imiten las costumbres, no imiten la conducta que tiene este mundo. Y otro versículo, ahora del Antiguo Testamento, porque eso se daba desde siempre, Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová, y esto se lo está diciendo a Jeremías. Jeremías era un profeta que cuando Dios lo llamó era un muchacho, era muy joven. Hasta él dijo, pero ¿por qué me llamas a mí si soy niño? ¿Se acuerdan? Por ahí quería oponerse al llamado de Dios. Y le dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos, le dice Dios a Jeremías, un joven. En otra versión, lo primero, fíjense cómo se lo dice, el Señor respondió, déjate de necedades, si quieren leer lo que está antes para que vean por qué le dice esto, pero ahorita no lo vamos a tocar. El Señor respondió, déjate de necedades y habla con algo de inteligencia. Solo si pones en mí tu confianza te dejaré continuar como portavoz mío. Tienes que influir en ellos y no dejarte influir. Tienes que influir en ellos, dice, y no dejarte influir. Bien, ese es un motivo, esa es una causa que puede presionarlos a que caigan en este pecado, que se llama, en la Biblia se le dice fornicación. Pero también hay otro motivo que es la propia carne. Ciertamente el mundo nos puede presionar para hacer lo que agrada a ellos, pero no agrada a Dios. Pero también nuestra propia naturaleza carnal nos presiona para cometer pecado. Y no solo el pecado de fornicación, sino muchos otros pecados. El apóstol Pablo escribe esto en Romanos 7, versículo 21 al 24. Él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso no lo escribe el Mochorejas o Pablo Escobar, el de Colombia, o el de aquí, el Chapo, lo escribe el apóstol Pablo. Tengo una ley en mis miembros que me impulsa a pecar, la propia carne. Ahora, no necesitamos ser expertos en teología para darnos cuenta de que hemos recibido una herencia en nuestra carne desde Adán y Eva que nos impulsa a pecar, ¿sí o no? Una herencia. Y esa herencia, ¿saben desde cuándo la recibimos? La recibimos desde antes de nacer. La recibimos desde que fuimos concebidos, desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Como escribe el salmista allá en el Salmo 51, versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que somos concebidos ya traemos esa herencia de naturaleza pecaminosa en nosotros, que nos hace, que nos impulsa a hacer lo que es pecado, lo que desagrada a Dios, lo que no nos conviene. También Santiago escribe sobre este asunto en Santiago capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino, fíjese, que cada uno es tentado, ¿cuándo? ¿De qué? de su propia concupiscencia, de su propia concupiscencia. Así que no le echemos la culpa ni a Dios ni al diablo. Es nuestra propia naturaleza carnal. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Esa naturaleza que hemos heredado, repito, que nos impulsa a pecar. Y jóvenes y señoritas cristianos, estos versículos que acabamos de leer, aplicados al noviazgo, perdón, significa que les puede pasar lo que el experimento de la ranita. Ya lo conocen, el experimento de la ranita. Una ranita es un animal que no tiene temperatura corporal definida, como nosotros. Nosotros tenemos una temperatura en el interior de nuestro cuerpo, digamos, de unos 37.5 grados Celsius. Y por eso sentimos calor y sentimos frío. Cuando la temperatura está por debajo de esto, de la temperatura de nuestro cuerpo, nos da frío, y si está por arriba, nos da mucho calor. Pero las ranitas no tienen una temperatura definida. La temperatura que tiene el cuerpo de una ranita es la temperatura del medio donde está. Si el medio está a 20 grados, su cuerpo se pone a 20 grados. Si el medio está a 10 grados, su cuerpo se pone a 10 grados. Si está a 40 grados, su cuerpo se pone a 40 grados. Toma la temperatura del medio. Así que las ranitas no sienten frío ni sienten calor. Si ustedes ponen una ranita en un recipiente con agua, al tiempo la ranita va a nadar ahí muy a gusto. Si ahora pone el recipiente a fuego lento en la estufa, el agua se va a empezar a calentar poco a poco, y la ranita va a seguir nadando muy a gusto, tomando su cuerpo la temperatura del agua cada vez y más y más caliente, hasta que se cuece y ni cuenta se dio. Ya se pueden comer la ranita, los que les gusta comer ranas. Sí se comen, ¿verdad? Una parte de las ranas, claro, no toda la ranita. Bueno, muchachos, muchachas, cuidado. En el noviazgo siempre se espera un poquito más, un poquito más. Poco a poco, sin darse cuenta, como la ranita, pueden ir pasando desde algo que es inocente hasta llegar a tener relaciones sexuales. Y ustedes lo saben, pero quizá no estaban muy conscientes, y es lo que quiero que hoy se vayan bien conscientes de este peligro, de este daño que se pueden hacer a ustedes mismos en primer lugar, y luego también a su familia, e inclusive al testimonio de la iglesia. Primero, ¿cómo empiezan las cosas? Vamos a recordarlas, a ver si me acuerdo. Primero empieza uno por sentarse enfrente el muchacho de la muchacha, ¿verdad? Y empiezan a platicar, y se empieza a fijar uno en el otro y la otra en el uno. Se llaman la atención, se gustan y platican, pero así, uno enfrente del otro. Al rato ya se sienta el muchacho, ya no enfrente, sino al lado de la muchacha, pero a una cierta distancia. Y algunos hasta ponen la Biblia en medio, ¿verdad? Después quitan la Biblia y se sientan más juntitos. Pasan un tiempo y luego ya se toman de las manos, ¿verdad? Se agarran de la manita, lo primero que hacen. Al rato ya más juntitos le pasa el brazo por el hombro. Y luego siguen los besos. Ya se pone más colorado, ¿verdad? Y luego empiezan algunos cariñitos, y luego ya no les sigo para no darles ideas. Hasta ahí le dejamos. Pero pregunto, ¿qué hacer para evitar que caigan? ¿Qué hacer para evitar que caigan? Yo, permítanme darles 5 recomendaciones que están tomadas también de la palabra de Dios, basadas en textos bíblicos, para que se cuiden de no caer en este pecado. ¿Ok? Primera recomendación, tengan bien claro que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Que no les quede la menor duda en su mente de que esto es pecado, porque muchas veces nos engañamos o nos queremos engañar a nosotros mismos o nos engañan otras personas con sus ideas, ¿verdad? Nos queremos decir, no hombre, no tiene nada de malo, pero no hay excusa, no hay pretexto tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es tu esposo o tu esposa, es pecado y punto. ¿Dicen amén? ¿Están seguros de que es pecado? ¿Por qué saben que es pecado? Sabemos que es pecado si la Biblia dice que es pecado. Y ahorita lo vamos a ver, que la Biblia dice que es pecado. Pero yo he escuchado, por ejemplo, algunos que dicen, no tiene nada de malo, porque yo sí tuve, pero lo hice con amor, nos amamos y Dios es amor. ¿Cómo va a estar en contra Dios de eso? Si fue con amor y Dios es amor, entonces no hay nada de malo. Pero no se confundan, no se dejen creer por otras opiniones o por su propia mente carnal que les dice cosas. Mejor vamos a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Hebreos 13, versículo 4, dice, ¿lo leen conmigo todos? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay tres maneras en que un hombre y una mujer pueden llegar a tener relaciones íntimas. Una es en el matrimonio, ahí está subrayado. La otra es fornicación, es decir, cuando los dos están solteritos, sin compromiso. Y la última es el adulterio, cuando uno de los dos o los dos están casados pero con otra persona. Y de esas tres únicas maneras posibles, la única que dice la Biblia que es honrosa y que es un lecho sin mancilla, la única es, ¿cómo se llama? Matrimonio. Entre esposos no es pecado tener relaciones sexuales. Fuera de eso, sí es pecado. Lo dice la Biblia y los va a juzgar Dios a los que lo hagan. Y lo dice bien claro. Y es verdad. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Lo quieren repetir los muchachos y las muchachas, por favor, en voz alta? A la una, a las dos y a las tres. A ver otra vez. A ver, díganlo sin leer. Muy bien. ¿Qué cita fue? Hebreos 13, 4. Les recomiendo una cosa, con tu novio, con tu novia, pónganse en la Biblia a leer este versículo, apréndanselo de memoria y repítanlo. Y repítanlo cuando se vean, para que se acuerden que es pecado. Que es pecado, lo dice la palabra de Dios. Apréndanselo de memoria, memorícenlo y repítanlo con frecuencia cuando estén juntos. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13, 4. Entonces tengan bien claro que es pecado. Es pecado. Es pecado. Relaciones que no sean dentro del matrimonio, que no sean con el esposo o la esposa, es pecado. Y punto. Y punto. No se dejen influenciar por nadie, ni siquiera por ustedes mismos. Segunda recomendación, reconozcan que sí les puede pasar a ustedes. Muchos pueden pensar, yo nunca haría una cosa así, ¿verdad? Yo sería incapaz de hacer eso. Algunos piensan así. No, yo nunca lo haría, yo sería incapaz. Ajá, sí, cómo no. ¿Se acuerdan de Pedrito? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va, o se va, perdón, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Y qué dijo Pedro? Yo nunca, Señor, a lo mejor eso sí, pero yo jamás. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esa noche negó al Señor 3 veces. Él decía que él era incapaz de escandalizarse del Señor Jesús. Y lo negó 3 veces esa noche. Así que no digan, yo nunca sería capaz de hacer esto, porque sí, sí son capaces, y si se les da la oportunidad lo van a hacer. Sí lo van a hacer. Por eso es que tienen que tener bien claro que ustedes pueden caer en este pecado. Reconozcan que sí pueden caer, porque si reconocen esto, entonces se van a cuidar uno al otro para que no les suceda. Porque si piensan que no les puede suceder, se van a descuidar y entonces van a caer en el pecado. Así de sencillo. ¿Qué le pasó a los Estados Unidos cuando se inició la guerra con Japón? ¿Cómo se inició? Porque los agarraron descuidados y les atacaron en Pearl Harbor. Y desde entonces acuñaron una frase que decía, cuídate de otro Pearl Harbor. Ellos pensaron que no les podían hacer nada, que eran bien fuertes y poderosos y que nadie se iba a meter con ellos, y sácatelas. Y después de eso dijeron, cuídense de otro Pearl Harbor. Pues se la volvieron a hacer, ¿verdad? En las Torres Gemelas. Cuídense, cuídense, no se crean que ustedes no pueden caerlo, al contrario, sí pueden. La Biblia dice este versículo en 1 Corintios 10, 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que se crea muy, muy, aguas, aguas, mire que no caiga, ¿ok? Tercera recomendación, huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Miren, el deseo sexual es algo muy, pero muy, pero muy fuerte. Muy fuerte. A mí me gusta ver en la televisión un programa de Nat Geo Wild. Y seguido pasan las peleas de elefantes, peleas de jirafas, peleas de leones, peleas de quién sabe qué. Se pelean. Y a veces hasta uno de ellos muere. ¿Por qué? Por la leona, por la elefanta, por la jirafa y todo eso. Por quedarse con la hembra de su especie, se pelean y a veces hasta muerte. El deseo sexual es algo muy, muy fuerte. Es más fuerte que tú. Entiéndelo bien. Es más fuerte que tú. Es más fuerte, como le puse aquí, que el hombre más fuerte que ha existido. ¿Se acuerdan quién fue? Sansón. Sansón era bien fuerte, el más fuerte de todos los hombres que ha habido. Y sin embargo, fíjense, él solito era tan fuerte que él solito venció a 1,000 filisteos. Y no traía una ametralladora, ni granadas, ni esas cosas que se usan el día de hoy, sino con una cosita que agarró en su mano, se los echó a todos. Vamos a ver esa cosita. Jueces 15:15 dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Él solo se enfrentó. Ahora que estuvimos leyendo en la Biblia cómo una persona por ahí de los valientes derrotó a 300, ¿verdad? Pero traía una espada y a alguno de ellos se le quedó pegada la espada en la mano. Pero aquí Sansón no tenía nada y por ahí vio un burro, le arrancó la quijada y con la quijada mató a 1,000 filisteos. Así de fuerte, de poderoso era Sansón. Pues tan fuerte y poderoso Sansón, sin embargo, lo venció una sola mujer, Dalila. El deseo sexual hacia aquella mujer, la atracción sexual que sintió hacia esa mujer llamada Dalila, derrotó a Sansón. Es muy fuerte, Sí. El deseo sexual es muy, muy fuerte. ¿Quieren ver otro ejemplo? Un hombre que fue muy bueno, que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan quién fue? David. ¿Quién hubiera pensado? David, el más santo de los santos, el más bueno. ¿Y qué pasó con David? Cayó en este pecado, ¿verdad? Cayó en este pecado. Y le fue bien mal al pobrecito, ni modo. Si David cayó, ¿no van a caer ustedes? Me canso, ganso, como dicen. Así que la fornicación es un pecado muy peligroso. No se enfrenten a él, no luchen contra él. Lo que la Biblia nos dice, ¿saben qué es? Huyan. ¿No viene ese texto que aquí quedó mejor que? Mejor es que aquí huyó que aquí quedó. No sé qué proverbio será por ahí. Búsquenlo. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. ¿Se acuerdan de alguien que huyó de la fornicación? José, ¿verdad? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice la Biblia entonces, huid. Y Pablo, me regreso a una carta de Pablo al pastor del que les hablé al principio, el joven pastor llamado Timoteo. Le dice así en 2 Timoteo 2, 22, huye también de las pasiones juveniles, huye. No, yo no caigo, aquí me quedo, van a ver que no. Huye, dice la Biblia, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que la recomendación es huir, huir. Y hablando de este mismo versículo, de aquí podemos sacar la siguiente recomendación. 4. No tengan compañerismo con los que practican este pecado. Aquí no quiero decir que se van a aislar de las personas así, sino que no tengan esa amistad que luego le llaman somos uña y mugre, ¿verdad? No, no sean uña y mugre con aquellas personas que practican el pecado de fornicación. Aquí mismo en el versículo que estamos viendo, que lo vuelvo a repetir acá, la última parte, 2 Timoteo 2, 22, dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Una persona que está viviendo o practicando la fornicación, ¿tiene su corazón limpio para invocar al Señor? No, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú júntate con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, con eso sí. A los demás, húyeles. Húyeles. Y alguien puede decir, nah, se me hace que el hermano está acomodando el versículo para que diga una cosa que no dice. Bueno, voy a poner otro que sí dice más clarito. ¿No salió? Se atoró. 1 Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, porque hasta puede ser que sea, que diga que es cristiano, fuere fornicario. A ver otra vez. Que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. La recomendación que yo les puse y que no es mía, es de la Biblia, es no tengan compañerismo con personas que aprueban o practican este pecado de fornicación. Y la Biblia dice, les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y además viene otros pecados más, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Dice, con el tal ni aún comáis. Yo no escribí esto, ¿verdad? Esto está en la Biblia. Pueden comprobarlo si quieren abrir su Biblia ahorita y buscar 1 Corintios 15:11. 5:11, perdón. No os juntéis, no tengan compañerismo con estas personas, con las que están viviendo o practicando fornicación. Es un mandamiento de la Biblia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque las pláticas que tengan con este tipo de personas y el ejemplo que les están dando estas personas van a hacerlos a ustedes dudar, van a hacerlos dudar de que la fornicación es pecado. Les van a decir, es que nos amamos y cuando hay amor, ¿cómo se va a poner Dios? Dios es amor. Y otras cosas como esas. Y los van a hacer dudar y al último se van a volver como ellos. Primero Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y quiero que se den cuenta, este versículo, ¿dónde está? En el capítulo 15, versículo 33, me voy a regresar un poquito, está donde está, ay, ¿qué pasó? ¿Más? ¿Me regreso más? No, ¿quién sabe entonces? Bueno, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Platicar con estas personas, juntarse con ellas, etcétera, va a hacer que ustedes se vuelvan como ellos. Miren, este mismo texto en la versión La Biblia al Día, como dicen, no se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Si les hacen caso, pronto estarán llevando una vida como las de ellos. Si se juntan con estas personas, si acostumbran platicar con estas personas, si son sus amiguis, amiguis o amigochas del alma, uña y mugre, ¿qué va a pasar? Al rato van a llevar una vida como la de ellos. Por eso la recomendación de la Biblia es no tengan compañerismo con los que practican este pecado, ¿de acuerdo? No les veo muy convencidos, pero ni modo. Y la última, no estén solos en algún lugar. No estén solos en algún lugar. Quiero que volvamos a leer este versículo que dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación, ¿verdad? Huid. La mejor manera de huir de la fornicación es no permitiéndose ustedes mismos estar solos en algún lugar, el que sea. No estar solos. ¿Por qué? Porque este pecado, ¿dónde se practica? ¿En la vía pública? ¿En la plaza? ¿Allá afuera en la banqueta? ¿En el autobús, en el micro, cuando van de un lugar a otro? No, ¿verdad? Este pecado se practica, las relaciones sexuales se practican donde nadie nos ve. En un lugar donde está a solas. Y como todavía no deben hacerlo, entonces no estén en algún lugar a solas. No estén. Ya sea en la casa, ya sea en el departamento de algún amigo, ya sea en un paseo en carro por allá que se van en la noche a la playa, e inclusive, lo voy a decir con toda claridad, ni siquiera aquí en el templo estén unos novios solos, ni aquí, ni en el Salón Azul, ni en los otros de allá atrás. Si llegan, esténse allá afuera en la banqueta y espérense hasta que lleguen otras personas y entonces sí ya se meten aquí. No estén solos ni siquiera aquí. Y aquí entre nos, les quiero decir, hace muchos años pasó un caso aquí en la iglesia, no les voy a dar más detalles, de una situación así aquí adentro. Entonces es algo muy, muy delicado. Dicen, ah, ¿cómo en la iglesia lo voy a hacer? Sí, también en la iglesia lo hacen. No estén solos en algún lugar. Y aquí, por favor, recuerden el caso de José. Génesis 39, 10 al 12 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y, fíjense, no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Fue un problema que tuvo José, el hijo de Jacob, en Egipto con la infiel esposa de Potifar, que era su jefe de José. Pero yo les pregunto, ¿cómo es que la mujer se atrevió a tanto? ¿Por qué? Y hasta lo tengo escrito. ¿Por qué se atrevió a tanto la mujer? ¿Saben por qué? Lo dice la Biblia, porque estaban solos en la casa. Porque estaban solos. Si hubiera habido más gente, no lo hace. Porque estaban solos. Y aquí, ahora me voy a dirigir a los papás, a los padres, a los papás y a las mamás. Porque también tenemos responsabilidad, ¿no les parece? En este asunto. Padres, ahí les va. Nunca dejen sola a su hija con su novio o a su hijo con su novia en la casa. En ninguna parte de la casa, menos en la recámara, porque ahora hasta eso se usa. ¿Y dónde están los muchachos? Ahí en la recámara, están platicando. Ajá, sí, cómo no. ¿Qué está en la recámara? ¿Qué hay en una recámara? Una cama. ¿Qué creen que van a hacer? Y ahí está el papá. No, es que mis hijos no harían eso, no, ¿cómo crees? No, ¿quién dice? Padres, no dejen solos. Pónganle esta regla, si no estamos nosotros en la casa, aquí no entras con tu novia o aquí no entras con tu novio. Se están allá afuerita platicando en la banqueta. ¿Dicen amén, padres? Híjoles, les faltó más enjundia. ¿Dicen amén? ¿Los van a cuidar? ¿Las van a cuidar a sus hijas? No los dejen solos, por lo menos en su casa, ¿verdad? No los dejen solos, que lleguen con la novia o con el novio, ni en la sala, ni en el comedor, ni en la cocina, mucho menos en la recámara. No los dejen solos, cuiden. Quiero agregar esto, no sean tan ingenuos para pensar, ellos son cristianos, nunca harían una cosa así. No sean ingenuos, hermanos. No sean ingenuos. David era un creyente muy fiel a Dios y cayó en este pecado. Cualquiera, por muy santo que sea, por muy consagrado que sea, el deseo sexual es muy fuerte y si le dan oportunidad, va a caer en este pecado. Cualquiera. No sean ingenuos, papás. No sean ingenuos. Estén alertas, sí les puede pasar a sus hijos, es que anda con un novio cristiano, de todas maneras, o una novia cristiana, de todas maneras. Eso no tiene nada que ver prácticamente. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas, aunque se enojen, se van a enojar. No, hombre, déjame estar a solas. Hay una canción, ¿verdad? Vete de aquí, perro lanudo, déjame estar a solas con mi novio. Ya muy viejita, algunos se acordaron por ahí. Se van a enojar. No, papá, ni me das chance. No, mamá, no les den chance, no los dejen solos. Se enojan, no le hace que hagan berrinche, que hagan que les discutan, que peleen, no le hace. Se están portando como niños chiquitos. ¿Se acuerdan cuando estaban chiquitos? Algunos les ha de haber pasado que su bebito, cuando apenas ya empezaba a caminar, De repente, con su dedito chiquito, vio un contacto eléctrico y quería meter su dedito ahí en el contacto, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Ah, que lo meta, no le hace. No, sáquese, niño, sí, quítelo. No, y hasta le dan su manazo ahí, ¿verdad, chiquito? ¡Paz! No lo toque. Pues aunque chille, no lo dejan tocar el contacto eléctrico. Igual se portan los muchachos cuando andan en esta etapa, van a chillar, van a berrear y patalear, no les hagan caso, no los dejen solos. Amén. Aunque se enojen. Ya están enojando aquí, miren. No los dejen solos. Bueno, muy bien. Vamos a la conclusión. Se necesita ser hombre para decir que no a la presión. Se necesita ser hombre para seguir lo que nos dicta la conciencia, que es lo que sabemos de la palabra de Dios. Se necesita ser hombre para rechazar y no conformarnos con la multitud, con lo que hace la gente. Por último, se necesita ser un hombre de verdad para decir no, no. Dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Padre nuestro, que tu Espíritu Santo esté obrando en los corazones de los jóvenes, de las señoritas de esta iglesia que han escuchado esta palabra, y les ayude a discernir y aceptar tu voluntad y obedecerla. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Quiero hacer un llamado a los jóvenes y señoritas de esta iglesia que quieran hacer un compromiso con Dios. El compromiso es, y es con Dios, no conmigo ni con la iglesia, con Dios. Que quieran hacer el compromiso a tiempo, y algunos quizá fuera de tiempo, no importa si ya lo hicieron, pero pueden hacer compromiso de que se van a arrepentir y no lo van a volver a hacer hasta que estén casados. Así que si alguno de ustedes, jóvenes, señoritas, quisiera hacer este compromiso delante de Dios, les invito a que se pongan en pie y en su lugar. Los que quieren decir, yo me comprometo delante de Dios a que voy a cuidar mi vida para vivir en santidad mi cuerpo, esperando hasta el matrimonio. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el mundo, jóvenes, señoritas que lo quieran hacer, ¿sí? ¿Quieren pasar al frente, por favor? Vamos a orar por ustedes. Pasen al frente. Es un compromiso con Dios. A tiempo, o como dice la Biblia, o fuera de tiempo. Si alguno ya cayó, pues hoy puede decirle al Señor, perdóname, te prometo que no, con tu ayuda no volveré a hacer este pecado. Y los que no lo hayan hecho, pues con más razón, ¿verdad? A la iglesia les voy a pedir a los papás que se comprometan a cuidar a sus hijos y a sus hijas, pónganse en pie. Los que yo me voy a comprometer que lo voy a cuidar, aunque se me ponga el brinco. O sea muchacha o sea muchacho, ¿van a cuidar? Muy bien. Van a vigilar cuidadosamente, o vamos, ¿ok? Bien, vamos a orar. Cada uno de ustedes ore, por favor, en silencio al Señor. Yo voy a hacer una oración general. Cada uno prométale a Dios, pídale su ayuda para poder cumplir este propósito santo. Padre nuestro, gracias porque tu palabra no vuelve vacía nunca. sino siempre hace aquello para lo cual tú la has enviado. Y aquí tenemos enfrente de nosotros, o está aquí al frente, un grupo de jóvenes y señoritas que ya han despertado para fijarse en las muchachas y los muchachos. Y que entonces ahora están en un peligro muy grave de que incluso puede echar a perder sus vidas en lo que les queda. Y por eso este llamado, Señor, que espero sea a tiempo o inclusive fuera de tiempo, para que delante de ti se comprometan a tener la mente siempre preparada y el corazón preparado para no caer en el pecado de fornicación, para no hacer cosas que los pongan en peligro de caer en pecado de fornicación, para atender a tu palabra en las recomendaciones que han escuchado y que así puedan llegar con gusto ese día al matrimonio, si tú se los concedes, con la satisfacción de haber cumplido su palabra. Gracias, Señor. También ayuda a los papás, a las mamás presentes de esta iglesia, o invitados, invitadas, que también se den cuenta si tienen hijos o hijas en estas edades y que les apoyen cuidándolos, que les apoyen hablándoles y estorbándoles para que no estén en peligro de caer en esta situación. Dale sabiduría para saber cómo hacerle, qué hacer, qué permitir y qué no permitir. Dale sabiduría para cuidar de su hijo, cuidar de su hija. Y que esta iglesia pueda ser ejemplo de testimonio al mundo de lo que es ser cristiano, lo que es ser cristiana, de lo que es vivir en santidad. Gracias, Señor, muchas gracias. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados, porque ninguno de nosotros está limpio de pecado. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Señor, te lo imploramos y te damos gracias por tu ayuda. Amén, 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 amén. Gracias, pueden ir a sus lugares, pero no se sienten, vamos a entonar un himno.